En Coffee Break, los entrevistados dan la nota. Dan la nota.
Y como todas las semanas, tenemos siempre nuestro encuentro de los días martes con el profesor Xavier Torrens. ¿Qué tal, Xavier? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, y hoy permítanme, antes de entrar en profundidad con el tema que les quería hablar, que es un tema de actualidad política en España, pero que nos servirá para aprender, estemos donde estemos, de Iberoamérica, permítanme recordar que hoy es el aniversario, 83 años, del fallecimiento de un gran poeta español, Antonio Machado. Se produce en un día que hoy podríamos llamarlo lírico o poético, pues hoy es el día 22 del mes 2 del año 22, y Antonio Machado, antes de leer unos versos, apenas unos versos, falleció, y por eso lo voy a entroncar con el tema que les voy a hablar luego. Falleció un mes después de que se exiliara de España. Estaba acabando, la Guerra Civil Española, una guerra civil que empezó con un golpe de Estado contra la Segunda República Española, contra el sistema político democrático, y él, bueno, pues se tuvo que exiliar para intentar salvar su vida, pero tristemente un mes después de ese exilio, en una ciudad catalana, lo que aquí llamamos Cataluña Norte, pero es el sur de Francia, en Colliure, pues murió. Los versos son los siguientes. En el silencio sigue la lira pitagórica vibrando, el iris en la luz que llena mi estereoscopio vano. Han cegado mis ojos las cenizas del fuego heraclitano. El mundo es un momento transparente, vacío, ciego, alado. Estos versos de poesías de Antonio Machado, uno de los mayores y grandes poetas que ha tenido España, creo que recordar que es la primera vez que leo, de hecho, una poesía aquí en Radio High, pero ya era hora que también los versos llegaran en este comentario semanal. Estos versos permiten enlazar con un tema que aparentemente no tiene nada que ver, que es la hecatombe que está viendo en el principal partido de la oposición en España, el Partido Popular, que es el Partido Conservador, y tiene que ver con esto. El mundo es un momento transparente, vacío, ciego y alado. Miremos, y voy a intentar explicarlo para que sea de interés no solo para los oyentes españoles de Radio High, sino para cualquier oyente de Argentina y cualquier otro país de América Latina. Hace apenas unos días, pero apenas significa apenas, justo antes del fin de semana, estalló una gravísima crisis en uno de los dos principales partidos de España, el Partido Popular. Esto afecta principalmente pues a su secretario general y a su presidente, estamos hablando de Pablo Casado y de Egea, y afecta también a la que es la presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid. Es una de las 17 comunidades autónomas, en este caso centrada, digamos, en la capital de España, que es Madrid. Y, digamos, una lucha, vamos a llamarlo mortal metafóricamente. ¿Y esto por qué es grave? A ver, vamos a ver. Hay un claro perdedor, un claro ganador, perdedores y ganadores. A nivel superficial, vemos que va a acabar siendo perdedor Pablo Casado. Cada vez está teniendo menos apoyos dentro del grupo parlamentario, dentro del propio partido político, entre militantes, hasta el punto que el domingo, por ejemplo, hubo una manifestación en contra suya ante la sede nacional, y este sería el gran perdedor. Probablemente acabará dimitiendo, sea esta misma tarde de España, sea mañana, el martes que viene. Yo creo que son más bien horas que no días lo que van a pasar. Probablemente antes cesen o harán dimitir a Egea, que es su mano derecha, o quizás los dos van a acabar dimitiendo. Hay un claro ganador que es el presidente, en este caso, de la Comunidad Autónoma de Galicia, Feijóo se llama el señor, y se acaba siendo él el nuevo líder del Partido Popular. Pues bueno, entroncaría con una larga historia dentro del Partido Conservador, en la cual durante la democracia española parte de los que han sido presidentes de España, pero digamos elegidos por el Partido Popular, 3 de 4 habrían sido gallegos. Estoy hablando de Fraga Iribarne, estoy hablando de Mariano Rajoy, no cuenta Aznar, que no era gallego, y si Feijóo llegara algún día pues a presidente de España, o sería otro gallego, serían 3 de 4. Y saldría en una posición de empate justamente Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque no habría ganado, es decir, ella, que parece que aspira a ser la presidenta del gobierno de España, no lo habría conseguido, pero tampoco se vería obligada en su caso a dimitir como presidenta de la Comunidad de Madrid, cosa que en el caso de Casado ya se le acabarían todas sus expectativas políticas, y recordemos que una era máxima, quería ser presidente del gobierno de España. Pero eso es una lectura superficial, y probablemente es una lectura que interesa menos quizás a los oyentes de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Paraguay, de México, de otros países de América Latina. Yo quiero que traigamos unas lecciones, y tienen que ver con el comentario que hacemos cada semana aquí, que tienen que ver con la polarización social y política. Fíjense si en este caso en el Partido Conservador se llegó a tal punto de polarizar políticamente la política, valga la redundancia, que ha llevado incluso esa polarización a nivel interno. Tan interno que, digamos, las luchas son intestinas, en este caso, entre estos dos máximos dirigentes políticos, que es Pablo Casado por un lado y Isabel Díaz Ayuso por el otro lado. ¿Y quiénes pierden de verdad y quiénes ganan de verdad? Pierde el Partido Popular, porque las encuestas decían hace unas semanas que el Partido Popular, las expectativas es que estaba saliendo como primero, si se hubieran celebrado unas elecciones en estos momentos, y en cambio ahora ya sale que está perdiendo posiciones, tanto las pierde los diputados o los curules que perdería si hoy se celebraran comicios electorales, que se le acercaría muy, 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 muy próximo el partido de nueva extrema derecha, Vox. Por tanto, pierde el PP. Pero cuidado, pierde también la democracia. El sistema de partidos en una democracia en sí misma, necesita como mínimo, y digo que este es el mínimo, mejor tocar el máximo, pero necesita como mínimo que haya que sus dos partidos centrales, en Alemania, por ejemplo, sería la Democracia Cristiana y los socialdemócratas, en Gran Bretaña sería, por ejemplo, el Partido Laborista y el Partido Conservador, y en España son el PSOE, Partido Socialdemócrata, y el PP, Partido Liberal Conservador. Conviene en democracia que los dos grandes partidos tengan estabilidad, que tengan cambios normales, no bruscos, y mucho menos conviene que haya luchas intestinas hasta tal punto que se pueda romper el partido político. Porque eso es lo que pasó, por ejemplo, en la transición democrática española, cuando se rompió un partido que entonces se llamaba Unión de Centro Democrático, se rompió hasta su desaparición. Y de ahí salimos bien, en la democracia española, pero cuidado, esto no conviene para la estabilidad de un país. Esto es el mínimo. Lo máximo sería que el sistema de partidos, con todos sus otros partidos, por ejemplo, en el caso de Alemania, no solo fueran los socialdemócratas y demócratas cristianos, sino también los verdes o los liberales, tuvieran esa estabilidad. Es decir, que eso fuera en general, y entonces, bueno, simplemente hubiera alternancia y unas veces ganaran unos y otras veces ganaran otros. Por tanto, pierden el Partido Popular y la democracia. ¿Y quiénes ganan? Bueno, la victoria es pírrica, pero son quienes ganan, están en los lados ganados. Por un lado, el PSOE. Nadie le hubiera dicho a Pedro Sánchez, actual presidente del gobierno español, que cuando empezó lo que ha sido la primera coalición de gobierno progresista entre PSOE y Unidas Podemos, en este caso, que nunca jamás había habido una coalición de gobierno en el gobierno español, que esta coalición, que nació muy frágil, muy inestable, al final parece que va a poder cumplir toda la sublegislatura que en España duran un periodo de 4 años. Esto sería hasta el 2023. Por lo tanto, gana, aunque sea electoralmente a fecha de hoy, el PSOE, y gana Vox. Y esto, fíjense si entronca con nuestro comentario semanal, en el cual hablamos de los extremismos, hablamos de antisemitismo, de racismo y otras fobias, entronca porque un ganador es Vox. Y en este caso Vox es el partido, llámenlo de derecha radical o de nueva extrema derecha, y Vox, que ahora es la tercera fuerza política de España, podría acabar siendo la segunda fuerza política. Esto ya ha pasado en otros países de Europa, donde la nueva extrema derecha ha conseguido ir subiendo, ascendiendo, y a empujones o trompicones ha llegado a segunda fuerza política. Y esto es sumamente preocupante, porque ya sabemos siempre, aprendamos de la historia, recordémosla, traigamos la memoria democrática, da igual si es la extrema derecha, la extrema izquierda, el islamismo radical, cualquier extremismo político, siempre y en primer lugar, acaban afectando a la población judía por el antisemitismo que une a los extremismos políticos como extrema derecha, extrema izquierda y islamismo radical, y luego acaba afectando al resto de la sociedad en mayor o menor medida, por ejemplo, la población LGTBI o las mujeres por la violencia machista, porque Vox, fíjense, una de sus máximas banderas es en España romper o derogar, si queremos utilizar un término más jurídico, quieren derogar precisamente la ley sobre la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, atentos a lo que está pasando en España, porque no es un problema solo de España, aunque nos afecte directamente, sino es algo de lo que podemos aprender todos, sea en Argentina, en Chile, México o aquí en España. Y este sería el comentario de esta semana.
Y es más que interesante, porque tendremos que estar atentos en las próximas horas o en los próximos días a ver qué está ocurriendo, y seguramente nos estaremos encontrando la semana que viene para tener otra vez un reencuentro con el profesor Xavier Torrens. Así que muchísimas gracias por este amplio informe semanal.
Muchas gracias. Hasta la próxima semana.